Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo o faltando 4 segundos para las 7 de la tarde de este miércoles 29 de mayo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Estupendamente.
Qué bueno.
Haciendo la mitad de semana, quizás fue porque la semana pasada era corta.
Rica.
Esta se ha hecho un poco pesada y larga.
No sé si pesada, larga sí.
Se me ha hecho un poco pesada esta
semana. A mí los miércoles, bueno, todos saben, me cuestan mucho, pero el resto del día anda bien.
Hoy día me invitó una persona a una pagada de piso.
Ah, ¿ya? ¿Qué entrete? ¿Y dónde te convidaron?
No, no, a comer.
¿Ya?
Más casero.
Ah, en el piso, famoso. En el piso. En el verdadero piso. Sí. ¿Ya? ¿Y tú simpático?
No, es ahora.
Yo también tengo una celebración hoy día.
Entre 8:30 y 9:30 que yo me voy
a
quedar.
Ya, tenemos que apurar.
Pero tranquilo. Pero hay mucha expectativa.
Yo me imagino.
Mucha expectativa.
Es bonita la paga de piso. Es como un hito importante en la vida.
Tal cual.
Sí.
Así que eso.
O sea, es una persona con una de juventud.
Sí, no, una juventud. ¿Cómo podemos calificar esa?
¿Arrasadora?
No sé, pero no sé.
Es bonita la juventud.
No lo busqué. No tengo el término preciso para calificar esta juventud.
Ya, pero es una juventud distinta.
Una juventud así como, no sé, no, me pillaste. Tengo una juventud como, no, porque no es irrespetuosa, porque no. La persona no es irrespetuosa, pero una juventud demasiado joven.
Demasiado joven.
Te entiendo. Muy entretenida, muy desafiante.
La mejor parte.
Muy entretenida.
La mejor edad también.
Sí, sí. Muy
entretenida. Todas las edades tienen su cuento. Sí. Pero yo encuentro que de 15 a 25 es una maravilla de edad. De alegría, de estar descubriendo todo, de pasarlo bien. Encuentro muy entretenida esa edad. No, todo tiene sus cosas bonitas, sí. Pero bueno, de los 15 a los 25.
Pero los 5 a los 15 también, porque vais logrando una autonomía que antes no tenía. Ya entré en
la lata. Sí, pero eres menos consciente de.
Antes te acostaban a las 7 de la tarde.
No, pero de los
8, 9, 10.
Son muy entretenidas.
Todo empieza a pasar.
Es fascinante, pero yo creo que a esa edad tienes menos conciencia de lo bien y de lo que está pasando y lo que estás aprendiendo. A los 15 años ya tienes conciencia, ya entiendes, calibras.
Pero no es una edad que es fácil para todos.
No es fácil.
Porque
es
la aproximación social que siempre tiene sus dificultades, tus aceptaciones, tu prueba de ensayo y error.
Por supuesto.
Sí, no es tan fácil.
No, si no es fácil. Yo no digo que sea fácil, digo que es entretenida. Mm. Eso digo, nada más.
Hoy en nuestro nuevo espacio de psicología, psicología social.
De repente hay que darse esos momentos.
Mañana vamos con el segmento 25-35 y 35.
Que también tiene su. Bueno,
adelantemos algo. Tiene cosas, pero así, descubrimiento.
Sí, cosa,
tiene cosas buenas y cosas malas. Pero dejémoslo ahí.
Ya. Mañana daremos las claves.
Sí, y déjeme ir más específico. Tiene de dulce y de grasa.
Claro, momentos. Luces y sombras.
Exactamente.
Luces y sombras.
Sí. Momentos más complejos. Y momento más fácil. Son adelantos que le hacemos del estudio que presentamos mañana, del segmento etario 25-35.
Eso para que nos sintonicen.
Y 35-45.
Ese es otro momento.
El que te espera a ti cuando pase los 35.
No, eso ya lo acaba de pasar. Ya entre los 35 y los 45.
¿Sí? Mm. No, cuando entres a los 35.
No, sí, ¿no? Se está dentro hace ratito. Hoy mi marido cumple 50.
¿Hoy?
Sí.
Ah, ¿tenés celebración?
Tengo celebración.
Ah, tengo. Sí.
Tengo una. Vaya qué celebración.
La media celebración.
No sé, pero algo sencillo, pero sí, 50 años importante. ¿Sí? Medio siglo, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí. Pero total, pues.
Total.
Y me acuerdo cuándo fue.
¿El tuyo?
Hace mucho
tiempo. No tanto.
Oye. Pero bueno, me alegro. Nuestro saludo, ¿eh? Al cónyuge.
Ya, en tu nombre.
¿Escucha a veces?
Sí, a veces sí.
¿Sí?
Sí.
Ya.
Sí.
Muy bien. ¿Y hace aportes?
A veces sí, a veces no.
¿Por qué nunca has revelado los aportes que te hace el...?
Porque tú tampoco revelas tus aportes.
Pero todos los identifico.
No.
Sí.
No siempre.
Sí, está el botánico.
Está el francés.
Está el francés.
Está el que ayer el abogado.
Sí, el abogado colaborador que dice que vivió que trabajó en China.
En China.
No sé, siempre. Sí. Está el exministro.
Ah, espérate. ¿El que vivió en China es el mismo que el abogado?
No, es que se cree abogado, pero no. Vivió en China.
Sí, el exministro también
tenemos. El exministro. Sí. Así que hay que identificar, es porque verdad. Hay que dar fuente.
Es verdad.
Ya, y antes que nos pasemos más, porque ayer ya me llegó el segundo memo del mes, estamos terminando el memo, me llegaron dos memos, estamos entregando a titulares antes de las 7:05, porque son las 7:04 y estás en duna.
Nada personal.
Vamos,
¿cómo estás, Enrique Javier?
Bien, pero qué no bueno. Me iba a dar el pase.
Sí, por supuesto.
Acuérdate que la radio no se ve, entonces cuando entra un personaje hay que anunciarlo.
Sí, claro. Y tenemos nuestros ritos,
Oye, profesor de radio.
Sí, espérate. Pues, hombre de radio.
El profesor de radio. Sí. Espérate un ratito.
Profesor de radio.
O sea, demórate un ratito. Sí. ¿Ah? Sí. Por eso, alumnos y alumnas de Enrique Javier, si están escuchando, cuando el profesor Enrique Javier se refiere a los silencios en la radio y que la radio no se ve. Es eso. Esto es una clase práctica lo que acaba de hacer.
Exactamente.
Bájenlo.
Él hace pedagogía en su quehacer diario.
Oye, y no. Bajen el audio, bajen el YouTube y, ve, y mañana en clase. Profesor Enrique, entendimos lo que usted siempre nos quiso decir en teoría.
Ahora sí.
Eso lo uso de verdad, harto ejemplo. De...
Y llevas, por ejemplo, grabaciones de nada personal.
Y de repente muestro.
¿Y qué opinan,
cosas?
Ponte tú la juventud?
Yo he tenido alumnos muy fanáticos de este programa.
¿Sí?
Sí, muy fanáticos de este programa. Y que incluso, y después ya les he dejado hacer clase y no sé, y me he enfermado, me ha pasado algo. Y dice, profe, no lo escuchamos en la radio, está todo bien.
¿Sabes lo que pasa, Enrique Javier? Hay algo que a mí me complica aquí, porque lleva videos, audio y streaming de este programa. Pero nunca nos ha invitado a nosotros.
Nunca nos ha invitado.
¿Pero a ustedes les gustaría ir?
Nos temes.
Si tú me invitaras, yo iría feliz.
¿Temes a que no nos comportemos?
Sí.
No, para nada.
¿No?
O sea,
yo soy capaz, creo, de ayudarte a controlar a Josefina frente al embate de las masas.
O sea,
Josefina. Porque a ti te pasará también que te preguntan cómo es José Ríos.
Sí, sí. Bueno.
¿Y qué es ella?
¿Y qué contestan? ¿Y qué ustedes qué contestan?
Es que hay que conocerla. Es que de verdad es una experiencia que hay que vivirla. No, sí. De verdad hay que conocerla. Pero y en el lugar.
Pero él es una estrella, po.
Pero en el lugar donde yo trabajo.
Es una estrella.
Los dos son leyenda, pues. José Río hizo clase ahí.
Hizo clase,
así que hizo, y eso es uno de los ramos más complicados de toda la carrera. Así
yo las cosas que le aprendí a mi profe de radio en Nani Banda, para ponerse de pie, en Nani Banda, los mayores sabrán de qué me refiero. Me explicaba que la radio acompaña porque tiene la característica de ser unisensorial, que te permitía estar trabajando, escribiendo, limpiando, cocinando, cociendo unos huevos y estar escuchando la radio. En cambio, la tele te exige mucho.
Igual que estar sentado, la radio es el único medio que no te pide nada a cambio lo que
haga. Qué fieles somos, Enrique Javier, vamos.
Vamos.
El unisensorial, Yávar Ferrer.
El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, abordó las declaraciones de la ministra Carolina Tohá, quien aseguró que se avergüenza del debate político que se ha generado tras el concepto del antigabrielismo que acuñó el propio diputado. En esa línea, Ibáñez aseguró que lo que es una vergüenza es la negación de la oposición a aceptar el cambio del gobierno, agregando que el presidente Boric ha sido generoso cuando ha modificado proyectos, pero la respuesta no ha ido en la misma línea. La Fiscalía Centro Norte solicitó al tercer juzgado de garantía de Santiago la medida cautelar de prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, los cuales habría cometido cuando lideró la Asociación Chilena de Farmacias Populares. La fiscal Giovanna Herrera justificó la petición acusando de que Jadue, junto a otros dos imputados, se había aprovechado de la organización y del patrimonio de Achifarf para sus propios fines, provecho e intereses. La jornada de formalización terminó con esta petición en vilo, ya que mañana será el turno de la defensa del alcalde, quien aseguró estar tranquilo ante esta farsa judicial. En noticias del mundo, el embajador adjunto de los Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, reprendió hoy en el Consejo de Seguridad de esa institución a Israel por bombardear el domingo pasado un campamento de desplazados en Rafah tras haberlo declarado previamente como una zona segura. Wood indicó que Israel tiene que hacer más por proteger a los civiles inocentes en Gaza y que su país sigue creyendo en que existen alternativas a una operación israelí a gran escala en su intento de derrotar a Hamas en la zona. El tenista chileno Alejandro Tabilo, 24 del ranking ATP, tendrá su última prueba antes de Wimbledon en el ATP 250 de Mallorca, España, que se desarrollará la semana previa al Gran Slam inglés. La organización del certamen español entregó la lista de jugadores inscritos en el cuadro principal, donde destaca la segunda raqueta nacional.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a usted.
Gracias, Quique.
7:08, estás en Duna.
Nada personal.
Más adelante vamos a ver un hecho político que está ocurriendo en la Argentina que vale la pena conocer.
Sí.
Nos vamos a cargar un segundito en la Argentina, pero quiero entrar con un tema corto, pero que ocurre en la Argentina, pero es el fenómeno general, es el que yo quiero recalcar.
Ya.
Tú sabes, déjame ir a las crónicas, o habrás
escuchado. A la
tú sabes que ayer Argentina está viviendo una cosa insólita. Es como si te dijera, la Antártida, señores, en la Antártida hay una crisis, no hay nieve.
Chuta.
Claro, y en el desierto de Atacama
no dicen hay arena.
Que se acabó la arena.
Complicado.
En la época hubo mucha arena, pero
ya no.
No está la arena, no la arena. ¿Y por qué pasó la arena? Desapareció la arena, porque la vendí, en un momento la vendieron, se fue. En Argentina, crisis de gas.
¿No hay gas?
No hay gas. Más de 300 industrias y estaciones de GNC, de gas natural, se encuentran sin gas.
¡Qué tremendo!
Se había desesperado la descarga de un buque GNL de Petrobras ayer por la tarde, por problemas en los trámites de pago, finalmente ocurrió hoy por la mañana. El gobierno tomó medidas para priorizar, estamos en niveles de priorizar el consumo residencial, cuando está el otoño y el invierno sí, ahí pegando duro. Bueno, esto está ocurriendo en Argentina en una crisis feroz. Y bueno, dice, después de una semana de muy bajas temperaturas, leo la crónica de la Nación, por el sistema de provisión de gas que operaba al límite, bueno, entró anoche en un estado ya de emergencia.
Pregúntame.
Estaba en el límite y pasó a la emergencia.
Ya, tengo una pregunta.
Derivó en un corte total de suministro a más de 300 industrias y cientos de estaciones de servicio. Ya no importó si los usuarios tenían contratos ininterrumpibles, sencillamente, o si habían contratado un servicio a firme. Un comité de emergencia formado por la se reunió anoche a las 22 horas para asegurar que el consumo residencial no quede afectado.
Pregunta, ¿en qué momento Argentina se transformó se transformó de exportador de gas a importador de gas?
Vamos, parecemos bandejeados, parecemos Enrique González.
Y eso no, y esto está todo improvisado.
Hay una crónica, esto lo leí porque una crónica además de un buen amigo, Diego Cabot, en el diario La Nación.
¿Te acordás que nos cortaban la llave y todo?
¿Qué parte? Por eso es que es mucho más general que hablar de la Argentina. Esto habla cuando tú te transformas en un consumidor irresponsable y que no les pones y que no entiendes que los precios reflejan también o más bien regulan las demandas, ¿no es cierto? Y cuando además, súmale en esta crónica está muy bien explicado, cuando tú no eres un pagador responsable. Y esta crónica, Diego Cabot es un gran periodista que además escribe muy bien y dice, desde hace muchos años los barcos de gas natural que vienen a descargar los puertos de Escobar y antes en Bahía Blanca cumplen con un metódico procedimiento, desde hace muchos años en la Argentina. Se aproximan a las aguas jurisdiccionales argentinas, pero con elementos de navegación en mano, los barcos que vienen... Tú compras GNL, lo compras gas natural licuado, lo compras en spot.
Sí.
Busca donde, y en barco viene y te lo trae.
Perfecto.
Bueno, llegan, y esto es textual, esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Llegan los barcos a la frontera jurisdiccional del mar argentino, se acercan las autoridades argentinas por mar.
Ah, ya no llega al puerto. Ya.
Por mar, elementos de navegación en mano, no ingresan a mar jurisdiccional argentino, se mantienen en el límite. Allí permanecen estos barcos, en este caso Petrobras, puede ser chino, puede ser de aquí, de allá, permanecen quietos hasta que el dinero de la compra se acredite en la cuenta de las enormes compañías que venden el combustible.
Ya, revise que le hice la transferencia.
Exactamente.
Ya,
llega el barco de gas, llega el barco de la autoridad argentina, le dicen, aquí está el depósito, ching, el tipo revisa en su cuenta, dice, sí, cayó en mi cuenta. Y en ese momento entra el barco argentino a descargar. Una vez que los dólares ya sonaron en la caja, vuelven a navegar y recién entran en la jurisdicción criolla. ¿El motivo? La desconfianza y la falta de crédito que cosechó el país desde que se convirtió en importador de gas allá en el invierno de 2008.
O sea,
ahora es contado y efectivo.
¿Desde 2008?
Tal cual, porque aquí lo que estamos hablando, y este es un país, y después me puse a leer mucho más porque es muy interesante leer lo que se ha llamado La respuesta es que allá por el 2003 y el 2004 empezó a militarse, así le llaman los argentinos, el populismo energético. ¿Y de qué se trata el populismo energético? Que efectivamente, esto en la época naturalmente del kirchnerismo, bajar los precios, regalar el gas, cuando en Argentina muchos años, con la gran cantidad de gas que hay y la gran cantidad de combustibles que hay, bajar, era más fácil abrir la ventana que bajar el termostato.
Claro.
Esto, yo te he contado esta historia, me tocó vivir lo que arrendé una casa con unos amigos para ir a la Copa América, me cuando acuerdo. Jugaba a Chile. Nos arrendaron la casa, la señora nos dijo por mi mail en ese momento, no existía yo creo en WhatsApp, esta es la dirección, lleguen aquí, llegamos y la casa estaría, te prometo, que a 28 grados. Una cosa que no se podía creer.
Y abriendo ventanas.
Y lo había dejado porque no le costaba nada. Y no nos cobraron gas, no nos cobraron nada. Bueno, con el gas regalado. Entonces, cuando hay que sincerar tarifas, y esto vale para cualquier país que quiera ponerse a hacer populismo energético, populismo de cualquier tipo, regalando las cosas.
Ni siquiera
cuando te ofrezcan regalarte las cosas que cuestan, porque alguien las paga, hay que hacerse la pregunta, ¿quién la está pagando?
Matías, y ni siquiera regalar, yo creo que es muy, muy, muy distinto, pero esto debieran ser campanas de alarma también para cosas que pasan, por ejemplo, en nuestro país, y con la energía, por ejemplo, la fijación de precios que existió a partir del estallido social, y que ahora se está legislando para cambiar con un montón de tropiezos, no se ha podido llegar a acuerdo, y eso obviamente en algún momento va a pasar la cuenta, quizás no con el Estado, porque no es el Estado el que está pagando, finalmente este tema se lo están llevando, la mochila se la están llevando las empresas privadas en Chile, pero con la falta de inversiones.
Exactamente, y cuando pasa esto, lo tenemos nosotros aquí a la vista, a la mesa, con el caso del CAE, cuando el Estado ha tenido que ponerse con 9,000 millones de pesos y ha tenido que comprar deudas que se han vencido, no es que el Estado pueda hacer una fogata con esos documentos. En algún momento tiene que sincerarlos y alguien los paga.
Claro, por supuesto.
Alguien los paga. Entonces, por eso es que es tan interesante decir, vamos a hacer a lo mejor algún plan para el CAE, pero realmente que no lo pueda pagar o es incobrable. Pero los que pueden pagar no solamente deben, sino que los vamos a hacer pagar. Porque todo regalo que hace el Estado lo paga alguien. ¿Y sabe quién lo paga? Los más pobres, exactamente.
Y llámese Transantiago,
exactamente.
Llámese cuentas de energía, llámese créditos universitarios.
¿Y esto se paga cuándo? Cuando se sinceran los precios, suben las tarifas y los más pobres les va a costar más pagarlo. Es bastante obvio. En ese momento, el 2004, cuando empezó este populismo energético en la Argentina, los precios se congelaron, las facturas se pagaban sin ningún dolor porque costaba 2,50 pesos el gas y para gastar lo que gastaras. La demanda aumentó al infinito, obvio, se regalaba, y la inversión se frenó en seco.
Venezuela y el petróleo.
Es decir, la tormenta perfecta de un desastre. Por eso vale la pena leer las cosas que pasan por aquí cerca, para que nosotros no cometamos esos errores cuando nos prometen la panacea de cosas gratis. Las cosas cuestan esfuerzo, lo sabemos todos, la gran mayoría de las personas que se levantan temprano, ¿para qué? Para poder llegar a su casa con lo que necesitan o han elegido tener, pero fruto de su esfuerzo. El regalo suena bien, pero cuesta muy caro. Porque no es regalo.
No.
Lo que el Estado tiene que estar es para ayudar a quienes no pueden, por X razones, a conseguir lo que buscan. Así que esta es una crónica increíble de un país, de la Antártida, que le falta el hielo, a la Argentina, que le faltan los gases, los combustibles, la energía, o al desierto, que le falte la arena. Puede ocurrir si es que se maneja mal. Incluso una Argentina que se queda en crisis con 300,000 industrias a las cuales hubo que cortarles anoche el suministro de gas para poder tener gas en las calefacciones de las casas. Esto es en Argentina, hoy, 2024.
Qué locura.
7:19 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado.
¿Está ya? Nuestro entrevistado, por favor, si lo puedes presentar. Sí, ha estado tantas veces aquí con nosotros.
Sí, nos acompañó durante toda la pandemia, ¿te acuerdas, Matías?
En otras circunstancias.
Sí, en otras circunstancias, pero obviamente queremos hablar con él. Se trata de Rafael Araos, él es investigador del ISIM de la Universidad del Desarrollo, y queremos conversar justamente respecto a esta, no sabemos, pero queremos conversarlo con él, esta crisis que se está formando ahora debido a la influenza.
Al menos presión por las camas, por ejemplo, el 94% están llegando a la capacidad y están en la controversia de si hay lentitud o no, o si es apropiada la administración de las vacunas de la influenza. Rafael Araos, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, tía. Hola, José. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo?
Bien. Así es, pues. Otro contexto, pero se llama de otra forma, pero volvemos a hablar de vacunas y volvemos a hablar de camas.
Tal cual.
¿Y cómo lo estás viendo? Tú partamos por las vacunas, que hay una controversia en los que no entendemos mucho, no somos expertos y estamos a expensas de lo que nos digan unos y otros expertos. A tu juicio, ¿cómo ha avanzado la campaña y la vacunación propiamente tal de la influenza en esta crisis?
O sea, yo creo que independiente de lo que yo piense, los datos son bien claros, y desde el punto de vista del avance de la vacunación, las curvas de progresión son similares a años anteriores. Entonces uno podría decir, eso es bueno, no necesariamente, pero es más o menos el estándar. Lo que pasa es que cuando la gente habla de que estamos bajo la cobertura, están haciendo una comparación que es un poco injusta, porque se compara a todo el año. Entonces la vacunación no se acaba hoy, se acaba bastante más adelante. Entonces las coberturas finales son las que van a decir hasta dónde se llegó con la vacunación. Pero si uno mira las curvas en gráficos que ha hecho por lo menos no sé de cuándo lo empezó a mostrar el ministerio, quizás lo podría haber mostrado antes, pero las curvas son claras, que es la velocidad con la cual se está vacunando en general, como en promedio, bastante adecuada con respecto al parámetro que uno podría usar, que son los años anteriores.
Ahora, Rafael, hay gente que dice que si bien, claro, como tú bien dices, que la curva va más o menos parecida a lo que vimos otros años, en este caso particular podría ser un poco tarde porque ha crecido tanto, o sea, se ha multiplicado tan rápido el virus de la influenza, que quizás ya el tiempo de la vacunación pasó, si bien hay que seguirse vacunando, pero que ya no va por ahí la cosa, y que quizás ahora hay que cambiar la estrategia, el tema de la reconversión de camas.
O sea, yo creo que se tiene que seguir haciendo todo junto. El hecho de que estemos cerca, que los números parecieran ser que siguen subiendo, los casos de influenza parecieran estar, no sé, llegando a su peak de aquí a unas 2 semanas, siguen habiendo hartos casos. Eso no significa que se acabe el brote como inmediatamente. Entonces vamos a seguir teniendo influenza circulando por lo menos unas 4 o 6 semanas más. Entonces hay que vacunarse los que no lo han hecho, porque evidentemente estamos todos de acuerdo en que sí sirve, independientemente cómo se ha hecho. Ahora, si se pudo hacer antes o después, de nuevo es lo mismo. O sea, que hablamos, yo por eso hice un comentario en el Mercurio un poco, que siempre estamos hablando de lo que pudimos haber hecho ante escenarios que son inciertos. O sea, si uno mira el objetivo, hay una campaña de invierno que se empezó a preparar tempranamente, hay una alerta sanitaria que se levantó en marzo para apoyar a la campaña de invierno, se empieza a vacunar, hay vacunas suficientes, y la gente cuesta mucho vacunarla. O sea, si ustedes miran los números en COVID, es otra la historia, hay 20% de cobertura, o sea, súper, súper bajo, y eso habla que es muy difícil hoy en día vacunar cuando la población no tiene mucho susto en general. Uno va punto por punto, hay campañas, hay videos, hay en teoría conciencia de vacunación. Entonces es difícil, yo creo que es muy difícil vacunar más. Se puede mejorar, por supuesto, hay ideas, y uno podría decir, es que vamos a la universidad, vamos a los cruces. El punto de esta vacunación, no digo que se haya hecho todo, pero sí creo que es un desafío muy difícil mejorar lo que se está haciendo hoy. Eso es lo primero. Después, con respecto a redes, yo creo que si bien hay un porcentaje alto de camas ocupadas, si uno mira la historia del sistema público de camas, unidad intensiva al menos, siempre anda por ahí. Por una razón u otra, hay un 90% de camas ocupadas siempre. Entonces, no es que nos estemos acercando peligrosamente a la última cama. Hay mucha capacidad y flexibilidad todavía en el sistema, tanto público como combinado con el sistema privado, para absorber un eventual aumento de casos, que no debería ser tan brusco, porque todos los números apuntan a que estamos cercanos al pic de influenza. Ahora, ¿qué pasa? Empiezan a bajar los casos, y tenemos todavía un tiempo en que pasan a subir las complicaciones, porque se demora, se las muertes y los casos graves llegan siempre tarde, tal cual como pasaba en UCI. Entonces tenemos que estar de todas maneras preocupados, y yo me he tocado ir a algunas reuniones de la campaña de invierno ampliada, por así decir, que se invita a mucha gente a que opinen, y la verdad es que desde el punto de vista de redes hay un plan, yo no lo conozco en detalle, no me corresponde, pero hay un plan, hay conciencia y hay capacidad para crecer tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y yo creo que lo que falta, y también es tarea de los médicos también, es tener más acceso a los antivirales y usarlos cuando están. O sea, cuando nosotros sabemos que el uso de oseltamivir en influenza, en pacientes graves, ayuda, y ayuda bastante. Entonces, yo creo que ahí también hay un espacio para mejorar.
¿Y eso, hay un espacio para mejorar desde el punto de vista...?
Un manejo en general.
¿Pero por disponibilidad, por conocimiento, por precio, por qué? ¿Dónde se puede mejorar?
Que en el fondo, no, de nuevo, no lo sé, porque no estoy yo a cargo de analizar esa información, pero desde el médico esté, ¿cierto?, al día y dispuesto a usar los fármacos, a que estén disponibles, a que haya suficiente stock. En fondo, hemos tenido un brote de influenza que fue más temprano que lo habitual, por lo tanto, no sé cuán preparada está la reserva de antivirales, pero el hecho es que es una herramienta que tenemos que echar mano, o sea, si es que tuviésemos, cierto, un aumento de casos graves. Entonces, yo creo que ahí sí hay un espacio, no sé si de mejoría, pero hay un espacio para hacer más cosas, de alguna manera, yo diría eso.
Pero en este contexto, y sin desmerecer, que obviamente siempre estamos frente a una situación grave, sobre todo en esta época del año, considerando el alza de casos, ¿no estamos frente a una crisis sanitaria, a tu juicio, según lo que entiendo por lo que has explicado?
Yo creo que no, yo creo que estamos ante un desafío grande, porque no sabemos, ¿cierto?, cómo qué va a pasar cuando empiece a aumentar el virus respiratorio sincicial, que debe empezar a circular ya. Y hay otra situación que yo creo que es importante mencionarla, que también hay una alerta en muchas partes del mundo acerca del aumento de infecciones graves por una bacteria que se llama estreptococo del grupo A, que vive en la piel, que normalmente da infecciones de piel y partes blandas, pero que ahora está dando infecciones graves, y está dando infecciones graves en asociación con influenza. Entonces tenemos además un fantasma de esta bacteria que está un poco más agresiva, que hemos tenido más casos, y que es más bien rol de los médicos, pero en el fondo hay que estar atento a que este año el manejo de la influenza puede ser un poco más difícil a nivel de los hospitales. Entonces yo creo que también hay una tarea que hacer en cuanto a asegurarnos que toda la red asistencial está al día, sabe qué hacer. No tengo muchas dudas que sí, pero eso es otra cosa nueva de este año.
Rafael Araos, que es investigador del ISIM de la Universidad del Desarrollo. Déjame volver un poquitito hacia atrás en las vacunas por a ver si entendí bien. Obviamente es importante seguir vacunándose, pero de alguna manera se nos pasó un poquitito la vieja en cuanto a evitar que se nos acumule una eventual crisis, como la tuvimos en la comuna de San Nicolás la semana pasada. Pero esto debió haber sido con más fuerza antes. Sin desmerecer, y quiero insistir, aunque sea catete, sin desmerecer, no, que creo, igual hay que seguir vacunándose ahora, igual sirve.
Sí, por supuesto, o sea, hay que vacunar ahora. Ahora, si se pudo haber hecho más rápido antes, yo creo que se puede siempre hacer más rápido. Yo no sé si me explico bien con lo que digo, no quiero tampoco hacer una defensa de la administración actual, sino simplemente poner el tapete de que vacunar hoy contra influenza es una más de las actividades que se están haciendo, es una actividad muy importante, pero tiene que analizarse como de alguna manera la estrategia de vacunación. Si uno quisiera ser crítico, incluso para hacer críticas constructivas, ¿cierto?, uno debería ver cuáles son las partes del programa. Y en el fondo, desde el punto de vista programático, hay bastante de check. O sea, se empezó a preparar a tiempo, están vacunas disponibles, hay suficientes vacunas, está el programa apoyado por una alerta sanitaria que permite contar con recursos y una serie de cosas que normalmente no están. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Comunicación de riesgo. Se ha hecho comunicación de riesgo. Yo revisé intencionalmente antes de escribir lo que escribí para no hacer el ridículo. Y en todos los sitios del MINSAL, y eso por lo que sé también se ha difundido, yo no veo mucha tele, pero hay videos bastante duros acerca de lo que pasaría si es que la influenza no está vacunada. O sea, yo creo que de alguna manera uno puede hacer la historia de lo que ha sido la preparación de esta campaña, y yo no le veo así debilidades en que uno diga, esto, chuta, acá hubo un error mayor. Si me dicen, ¿pudieran haber sido más entusiastas en la vacunación? Bueno, claramente sí, porque tenemos una cobertura que no es máxima, pero yo no sé cuán es difícil, porque imagínate, te haces ese tremendo esfuerzo y tampoco resulta, y no lo vas a ver. Entonces, ¿cómo uno evalúa cuánto esfuerzo se hizo? Lo que yo creo que, y el punto de lo que voy yo, es que debiéramos en este esfuerzo de vacunarnos, debiéramos estar todos de cabeza y creer que las vacunas funcionan, no responder de alguna manera a las muertes. O sea, el tema empezó contra influenza cuando hubo reportes de casos de fallecidos en Ñuble. Y sabemos que influenza tiene una letalidad que no es menor, y que si la gente no se vacuna vamos a tener fallecidos por influenza todos los años. Entonces, ¿cómo podemos acortar ese margen en que la gente vaya y se vacuna cuando le corresponde? Es un desafío, yo no tengo la respuesta, y pese a todo lo que yo les digo, Chile se vacuna bien, tenemos tasas que son extraordinarias comparadas con otros países, pero de nuevo, volviendo al tema, yo creo que esto es una responsabilidad de todos, desde los médicos, saludistas, enfermeras, medios de comunicación, etcétera, en que hay que tener de alguna manera una cultura de vacunación que tiene que ser muy sólida y que tiene que ser independiente de las campañas, etcétera. Entonces, yo no, de nuevo, no soy experto en comunicación de riesgos, me imagino que se pudo haber hecho mejor, porque siempre a mí me tocó, ¿cierto?, en un periodo en que había mucha crítica, y independiente de que uno se defendiera más o menos, uno sabe que siempre se puede hacer todo mejor. Entonces, evidentemente sí, pero yo, de nuevo, las cosas son dinámicas, el brote de influenza empezó violento cuando la campaña ya estaba en curso, hubo una respuesta rápida. Nosotros, como este comité ampliado que les digo de campaña de invierno, hemos sido testigos, no participamos en el diseño, pero hemos sido testigos de todo el esfuerzo que se ha hecho, y la verdad es que es bastante.
Claro, ahora, Rafael,
eso es a nivel central. Yo no sé cómo es la cosa más extramural.
Mirando para adelante, y me quedé con esto que tú explicabas de la bacteria, y si estamos hablando de prevención, ¿hay formas de prevenir pegarse esta bacteria, o es aleatorio, o da con la influenza? ¿Cómo funciona un poco la dinámica? Y porque si en el fondo agrava el tratamiento, obviamente eso pone una alerta extra respecto a lo que puede pasar.
Yo creo que esta es una bacteria que vive en la microbiota, en la flora, digamos, bacteriana normal de la piel. O sea, si yo agarro tu mano, José, y la pongo en una placa de cultivo común y corriente, en un laboratorio, va a crecer el estreptococo grupo A, o piógenes, como se llama. Es normal tenerla, ¿ya? Y es normal tener infecciones por esto. No sé si han escuchado de una infección que se llama celulitis, otra se llama erisipela, que son infecciones de la piel y partes blandas, es normal tener, y uno las da cada rato. Cada cierto tiempo tenemos como una aparición de alguna, como cepas más agresivas de esta bacteria, que puede generar cuadros más graves y que se asocia a otros cuadros. Muchas veces es como un acompañante de la influenza. Uno tiene influenza y se produce algo, aclaro que favorece que aparezcan infecciones bacterianas en el camino. Y eso está ocurriendo hoy en Chile y también ha ocurrido en otras partes del mundo, en hartas partes del mundo. Hay una alerta, de hecho, a nivel internacional. Y no necesariamente se espera que esto aumente el número de casos, pero sí pudiera aumentar el número de casos combinados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Uno, no hay una epidemia que vamos a tener miles de casos de esta bacteria, no. Pero sí, por supuesto, es ante cuadros febriles que sean intensos, que se acompañen, digamos, de síntomas atípicos. La gente debería ser más rápida en consultar, pero más que eso, yo creo que la gente que va a tener esta enfermedad va a ir, porque uno no se siente bien, entonces va a ir al doctor. Y yo creo que lo clave es que los doctores sepan que está esta alternativa, y que muchas veces va a haber que usar antibióticos junto con el manejo de una influenza que normalmente no lleva antibióticos. Entonces es una cosa más, yo diría, de manejo específico médico y de atención de salud, pero es una alerta que está circulando y que ya se está comentando, y que yo creo que es bueno tener claro que está ocurriendo. Entonces, es más que nada, yo diría, algo que tiene que ver con el manejo hospitalario de los pacientes, pero el mensaje es, este año la influenza puede estar acompañada, y en ese sentido no hay que bajarle el perfil a un cuadro febril intenso. Eso es como el mensaje.
Rafael,
sobre 38, calofrío, que no pasa, que se acompaña de algo raro que habitualmente uno no tiene cuando tiene una gripe.
Rafael Arauz, investigador del ISIM de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, como siempre, por atender el llamado de Radio Duna. Que estés muy bien.
De nada, que estés. Gracias.
Chao,
a ustedes.
Chao, gracias. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Su entrada en este momento. Julio Nahuel Wahl, que
¿cómo estamos?
Bien, Julio. Trae temas de Argentina.
¿Tienes? Sí.
Estuvimos hablando un rato, Argentina. Pero de otro tema de Argentina, así que era un tema general, basado en lo que tú vas a hablar, son cambios en el ajedrez político y en el corazón, en el microcorazón del gobierno del presidente Milei, que saca ni más ni menos que a Nicolás Posse, que era uno de sus alfiles.
El arteria aorta del
claro, gobierno. Y bueno, ya es un cambio. A ver, cuéntanos de qué se trata.
Milei está de moda, ¿eh? Porque además hay que recordar que Milei está de viaje.
Está,
de
gira. Está viajando.
Está de gira en
¿sí?
Estados Unidos.
Viaja más, sí.
Viaja más que, claro, sí. Viaja más que Cristina. Ha viajado más en primer semestre.
Y oye, se va a juntar con Steve.
Mira, se va a juntar, te cuento, con Zuckerberg.
Eso, con Zuckerberg.
De Facebook, con el Sam señor Altman, de ChatGPT. Y con el señor Tim Cook, de Apple.
Tal cual.
Y otros varios, digamos.
Y del otro, el de Google, el pasar. ¿Cómo se llama?
Janine, tiene un nombre extraño, ¿no?
Diga cualquier nombre, diga.
Mira, si todo da lo mismo. Ya, pero ese señor tiene un apellido indio.
Exactamente. Entonces, sí. Milei está como de moda, bueno, después de su viaje a España, ¿te acuerdas? Donde tuvo ahí un entrevero con Pedro Sánchez. Con la esposa de Pedro Sánchez y todo eso, y ahora se reúne con toda esta, con Silicon Valley al final. Y finalmente, y él ya se había reunido con Elon Musk, ¿te acuerdas? Con quien comparte este amor al libre mercado, como lo describe el Financial Times. Y Milei lo que está haciendo, digamos, con este cambio que tú mencionas, Matías, que efectivamente es Nicolás Posse por Guillermo Francos, que ya estaba en el Ministerio del Interior.
Y que lo mantiene.
Y que lo mantiene, es como que le amplía un poco el poder. Entonces, la
un
lógica,
poco harto.
Sí, un poco harto. La lógica aquí un poco es que Francos es políticamente de mayor tonelaje. Ya es un tipo que puede encauzar las reformas que pretende Milei en el Congreso. Finalmente eso es, porque de alguna forma no tenía probablemente la habilidad política para avanzar especialmente la ley de bases. Hay que recordar que la ley de base partió con más de 600 artículos, hoy día está en un tercio, se retiró, volvió a entrar, y una ley que te permite desregular la economía, privatizar, hay cambio en la ley de obra laboral, que para Milei es clave. Hay que recordar que Milei es un libertario. Es el clásico liberal de la economía austriaca, liberal a concho. Entonces, claro, ese es un poco la misión de Francos, de allanar los consensos para lograr avanzar en las reformas que Milei quiere.
Es un político más de larga data, Francos, es un economista además, que tiene muchos vínculos con economistas chilenos. Te voy a nombrar a dos economistas chilenos con los cuales tiene mucho vínculo. Y te voy a dar una sorpresa, porque yo me sorprendí cuando lo reporté con un amigo argentino. Pero una de las cosas que a Posse, Nicolás Posse, se le pasan la cuenta es que no se entendió bien con la mesa chica. La mesa chica está compuesta por Nicolás Caputo, que no es Luis Caputo el ministro de Economía, es Luis Caputo, con la hermana, con el jefe, la hermana de Milei, y estaba Nicolás Posse, jefe de gabinete, que es la mano derechísima de un presidente en la Argentina. Y una de las cosas que le echan en falta es que no ha acelerado, y es la petición que se le hace ahora al nuevo ministro, es que acelere las privatizaciones, porque Nicolás Posse se encargó de poner en todas las grandes empresas privadas gente más bien cercana a él para controlarlas, pero Milei no, lo que quiere no es controlarlas, es quiere privatizarlas directamente. Eso es parte del ideario de Milei, pues.
Exactamente.
Y los nombres que te voy a poner sobre la mesa, que
me va a sorprender.
A ver.
En uno los voy a sorprender, estoy seguro.
A ver.
Yo te voy a sorprender de vuelta, pero
vamos, dale, vamos. Dale, a ver, dale, yo te voy a la primera jugada. De quien es muy cercano. Voy a hacer una infidencia, porque cercano entiendo porque estudiaron juntos o se conocieron en universidades afuera, no cercanía política, sino más bien personal, es con Matías Acevedo, el exdirector de presupuesto.
Ah, mira ya.
Muy cercano.
Perfecto.
Muy cercano, de confianza, insisto, no de militancia, no, sino que de conocimiento ya, más bien académico.
Personal, ya, académico.
En los Estados Unidos, qué sé yo. A ver, dime tú, ¿con qué me vas a sorprender?
No, yo te voy a sorprender
con un nombre.
No, es que te voy a sorprender con otra cosa, porque el otro personaje que va a asumir un ministerio.
Ya, pero primero digamos de qué
se llama amigo. Federico Sturzenegger.
Sturzenegger, claro.
Sturzenegger es muy amigo, uno, José de Gregorio,
sí.
Ministro de Lago y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Rodrigo Valdés, que está en el FMI. Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central.
Y de Andrés Velasco, muy cercano también.
También. ¿Y por qué? Porque son MIT. Son doctores en MIT y compartieron aula en el MIT. Y Corvo fue jefe de Sturzenegger.
Sturzenegger estuvo a cargo del programa que le entregó a Milei con las 600 cambios y reformas que debía hacer, que no pasaron, y que se redujo ahora esta ley de bases. Pero Sturzenegger es la contraparte intelectual en lo económico con el cual Milei le gusta paletear económicamente, y lo va a buscar en él ideas. Pero cuando mencionas todo eso, aparece un nuevo nombre que suena para tomar un cargo en el gobierno argentino. Nosotros lo conocemos como chileno, pero nació en Argentina.
Sí.
José Luis Daza.
Ah, mira.
Suena como la posibilidad que incluso suma
Pero ahí tienen como concordancia ideológica.
Pero total. Sí. Pero es que yo no sabía que José Luis Daza nació en Argentina. Hijo diplomático.
Ah, porque podría, su papá era...
Supongo. Claro, yo no, realmente yo no lo sabía. Dios, pero lo mira, si hay un analista argentino de peso, se llama Carlos Pañi. Uh-huh. Y en la mitad de la crónica de todos los lunes de Pañi, que yo suelo escuchar en un podcast, dice que podría asumir, decía, es de origen chileno, pero es muy cercano a Stusenegger, a todo, a Franco y a todo esto, y es muy cercano ideológicamente con Milei porque asesora al candidato Kast. Podría asumir, decía Carlos Pañi, incluso un cargo de importancia y de relevancia en el corazón del gobierno, el chileno José Luis Daza.
Mira, yo quedé sorprendido. Mira,
yo, mira que me traes, ¿eh? Vamos,
¿qué tal?
No, 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 sí, es algo que también había escuchado. Y tiene razón, Daza nació en Buenos Aires, pues su padre era diplomático, digamos. Ahora, yo tengo mis dudas con que asuma un cargo. Yo lo que escuché era más bien de asesoría, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que propio Daza fue uno de los puntales económicos de Kast.
Sí, pues.
Hay que tener en cuenta también que Evelyn Matthei ha dicho que entre sus varios economistas con las cuales conversa está, no sé...
Klaus Schmidt-Hebel,
¿no?
Son
no lo ha mencionado.
Eran compañeros de universidad.
Sí, pero no lo nombró esta vez, ¿no? Fíjate. No.
Y estuvo en su equipo cuando ella fue candidata, Klaus Schmidt-Hebel también.
Exacto, sí. Mm-hmm. Pero fíjate que no lo nombró esta vez, yo insisto, y nombró a José Luis Daza como una de las personas con las cuales conversa. José Luis Daza estuvo en la campaña de Kast.
Sí, bueno.
Ahora, José Luis Daza es un liberal ateo.
Sí, 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 sí.
Totalmente.
Usted sabe,
llegó para la segunda vuelta.
Es un hombre del mercado. Exactamente.
Sí, llegó para reforzar la campaña en segunda vuelta. No estuvo en el equipo original de José Antonio Kast.
Podría ser chileno o argentino, pero ¿quién gringo?
Sí,
Daza ha hecho toda su carrera en Wall Street.
Exactamente.
Un gringo que viene de visita a Chile.
Sí, totalmente.
O sea, yo creo que esta idea es súper buena para José Luis Daza. Pero yo dudo que pueda asumir un cargo como tal. Puede ser una asesoría, porque a Daza probablemente se le viene algo. Acuérdate que las elecciones son el otro año. Los candidatos están formando su equipo economista. Matthei lo tiene en una alta estima. Entonces me imagino que él, claro, esto le viene muy bien, digamos, como marketing también, digamos, no desconociendo que Daza es un tremendo economista. Pero hay que tener ojo, claro. Podría ser una asesoría y no le vendría mal, pero imagino que Daza está muy, muy, mucho más preocupado, digamos, de qué es lo que viene en términos económicos para Chile. Él tuitea mucho, se han fijado, y sí. Él está siempre muy al tanto, muy a caballo de los temas en Chile. Pero bueno, nos desviamos un poquito, pero al final del día esto ocurre justo en los 6 meses de la motosierra de Milei. Recordemos que Milei asumió con, no sé, 130% de inflación, 40% de pobreza en Argentina, con un desastroso performance fiscal del kirchnerismo, digamos. Y de alguna forma Milei dijo, los primeros 6 meses en Argentina van a ser muy duros.
Tiempo.
Vamos a tener que hacer cosas muy importantes que van a sacar sangre, sudor y lágrimas, digamos, y efectivamente lo está haciendo. Y ha tenido unos pequeños triunfos. Uno de ellos es, por ejemplo, bajar la inflación a un dígito, teniendo en cuenta que está alta todavía.
Sí, Argentina.
Claro, para Argentina es otro escenario. También mejorar las cuentas del Banco Central. También, digamos, ha recibido la venia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que no esperaba que las cosas funcionaran tan rápidamente como están funcionando. El déficit financiero también ha sido superavitario por 4 meses consecutivos. Entonces ha tenido pequeños triunfos que han inyectado al mercado mucho más optimismo con su performance. ¿Cuál es la otra cara? La otra cara de Milei es que la pobreza ha subido, porque si tú cortas gastos, cortas las pensiones,
subes tarifas,
eso influye, digamos, en los posibles gastos que genera la gente. La pobreza te subió un poco.
Por eso una de las ministras más fuertes del gobierno de Milei, Sandra Petovelo, es la ministra de Recursos Humanos, es la que está encargada de, con los pocos pesos, por la cantidad de recorte fiscal que hay, de gasto fiscal, ese poner, enfocarlos bien y gastarlo exactamente donde hay.
¿Cómo la directora de presupuesto?
Ministra de Recursos Humanos, me parece que es el
tema. No, claro, lo que pasa es que como que nosotros no lo tenemos.
No, si esto es una invención de Milei. La puso a Petovelo, claro, que es una mujer de mucha confianza de él, también de muy larga data. Vamos a tener poca plata, así que hay que gastarla muy bien. Es que si ustedes vieran las listas de gastos el último año a las fundaciones, lo nuestro es un juego de niños. Da $2 millones por fundación y no hay ningún control. Lo que nosotros vimos en fundaciones fueron irregularidades, sí, que se conocieron. Aquí es realmente a la chuña la plata del gasto social durante los últimos años en Argentina.
O sea, Milei ha sacado mucho funcionario público. Imagínate que hoy día las pensiones están en... ha recortado un tercio de las pensiones, del poder adquisitivo que se hace con las pensiones. El ajuste ha sido brutal. Entonces esa es la otra cara de la motosierra de Milei, y también le ha provocado protestas. Los universitarios están protestando, la gente está protestando. Pero hay una paradoja, fíjate, que es muy interesante. Las encuestas mantienen a Milei con una buena performance.
Porque todavía rasca donde pica, que es lo mismo de Bukele. Las maras eran la gran angustia del salvadoreño común y está apuntando a ese dolor. Milei apunta al dolor de la inflación, que es un dolor ya atávico en la Argentina.
Exactamente.
Pero Milei tiene que empezar a ofrecer algo más que bajar la inflación. Por eso es que cambio en los gobiernos, cambio en el corazón del gobierno, porque sabe que viene un segundo tiempo y que hay que acelerarse.
Exactamente. Ahora, el tema es, ¿hasta cuándo te dura esta luna de miel con Milei?
Hasta que aparezca un contrincante.
Claro, entonces, claro, hasta ahora los argentinos habían visto un desempeño tan malo del kirchnerismo que dicen, bueno, está haciendo lo que hay que hacer, vamos a resistir, y la pregunta es, ¿hasta cuándo la sociedad argentina va a, digamos, resistir este ajuste que es brutal? Pero fíjate que Milei es el segundo mejor evaluado de la región, después del presidente Ecuador. La encuesta de opinión lo tienen con una popularidad sobre el 50% aún. Entonces, es muy paradójico, es casi que para un estudio, que un ajuste tan brutal...
Sí, qué miedo.
Con recortes de gastos, recortes de pensiones, recortes de gasto público, sacando gente del aparato público, todavía tú tengas un apoyo hasta ahora mayoritario. Acuérdate, lo conversaba el otro día aquí en Duna también, acuérdate que hay muchos que pronosticaban que Milei iba a tener que salir en helicóptero,
sí,
con la Casa Rosada.
Como salió el 20 de diciembre de 2001 Fernando de la Rúa.
Ahora salen en avión a recorrer el mundo.
Y para muchos están viendo la luz al final del camino y Milei, por mientras, está reuniéndose con Silicon Valley.
Julio Nahuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y dar un tema tan interesante.
Muchas gracias, Julio.
Que esté muy bien.
Chao. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a saludar a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien. Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038. De esta manera se adelanta 12 años a la propia meta país. Mira. Y más información en aporte.unav.cl.
José, ¿no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC? Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes FONASA e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en duda?
Nada personal.
Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable.
En Duna, el filósofo y senador romano Séneca. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años. y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Enfermera, ¿me puede ayudar? El médico me solicitó un escáner de columna y no sé dónde puedo ir.
Lo mejor que puede hacer, señor, es ir a cualquier centro de imágenes disponibles en UCCristus. Y si quiere, puede reservar ahora mismo desde su teléfono en UCCristus.cl.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en UCCristus.cl. Somos UCCristus. Somos la Católica.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Hola, soy María José Ochea.
Hola, soy Arturo Fonten.
De lunes a viernes a las 8 de la noche los esperamos en Terapia Chilensis.
Un espacio de análisis y conversación en torno a la actualidad, la sociedad y la cultura.
Junto a interesantes invitados y panelistas nos encontramos en la 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hoy el día estuvo marcado por la jornada de formalización
del
alcalde. Uh-huh. Todavía alcalde porque...
Hasta diciembre.
Pues. Sí, porque no va a la reelección.
No, por supuesto, alcalde hasta diciembre.
Exactamente. Daniel...
Y no va a la reelección porque no puede, porque ya cumplió su
periodo. Supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, y fue la primera jornada, probablemente van a ser dos o tres. Uh-huh. Continúa, ya se sabe, algunas cosas que ya se saben, por ejemplo, que la Fiscalía pidió prisión preventiva para Óscar Daniel Jadue Jadue, uh-huh. Y no, todavía el tribunal no ha tomado ninguna determinación al respecto. Se sabe desde ayer, desde muy al principio, que se le está pidiendo, o más bien se le está acusando de por cuatro delitos.
Estafa, fraude al fisco.
Exactamente. La otra es...
Cohecho.
Cohecho y administración
desleal.
Y esto no es en condición de alcalde de Recoleta, sino más bien de presidente en su momento de la CHIFAM, que es la Asociación Chilena de Farmacias Populares. CHIFAP, perdón. Y aquí... Ya se
están hartos datos la Fiscalía.
Ya se están entregando datos, exactamente.
Sí, exactamente. Por ejemplo, está investigando del 2022 una serie de convenios entre la empresa Best Quality S.P.A., que son vendedores de insumos médicos, y la Asociación de Municipalidades con las Farmacias Populares, y que en ese momento, como bien dices tú, está apreciada por Jadue. ¿Dónde comienza una de las denuncias? Es que uno de los trabajadores de esta empresa, Best Quality, afirmó hace tiempo en una declaración judicial que el propio Daniel Jadue había solicitado un bono adicional de insumos a cambio de dejarlos como proveedores estrella. Ahí comienza, entre otras cosas, la investigación. También la Fiscalía recibió informes bien importantes, por ejemplo, tres que entregó esta última semana, el OS7 de Carabineros, que detallan los ingresos y egresos de dinero de la Archifarp y la Universidad de Recoleta, que concluyen algunas inconsistencias en el manejo contable de los más de 3,000 millones que se manejaban en la asociación. Hay todo un tema de este análisis de ingresos y egresos, y dice que se revisaron antecedentes bancarios provenientes del alzamiento del secreto bancario de la sociedad, detectando que los ingresos totales de Archifap sumaron entre 2017 y 2022 3,233 millones.
Esto lo ponen las municipalidades que les...
Exactamente, los socios.
Los socios, claro.
Puente Alto, qué sé yo. Puente Alto sé que participaba, por eso se me viene rápidamente a la cabeza. De hecho, Codina participó, o sea, entregó información, declaró en la investigación. Y además corresponde, bueno, que eso, la principal fuente corresponde al 81% que son de entidades públicas. Así que, bueno, acá hay toda una complicación. Sin embargo, el informe advierte que si bien los egresos totales de la asociación ascienden a 3.557 millones, donde su mayor gasto está en el pago de proveedores con un 68,1%, muchos de los cuales no habían sido proveedores. Entonces, ahí se produce, en el fondo, el fraude, se configura el fraude que acusa la Fiscalía, entre otras cosas.
Tal cual. Y hay un montón de... Bueno, aparte está la petición de este bono, ¿no es cierto? Bono
claro.
En material.
Claro, yo te pongo ahí, tú vas a ser proveedor estrella, pero me tenés que entregar insumos.
Exacto. Y los insumos sabemos lo que valían en esa época. ¿Cuánto pagaba uno por una mascarilla en ese momento? ¿Cuánto llegaste a pagar por una mascarilla?
Mucho.
Habían mucho. Los que se pasaron de listo.
Al principio. Después uno ya empezó a comprar las cajas gigantes.
Pero en los momentos complejos... me tocó comprar en una farmacia...
Que venían tres en
que venían cajita. De 3 a 5 lucas.
¿Sí?
¿Sí? Claro, bueno.
Al principio, después, claro, ya se reguló el mercado, pero al principio que no había.
Se demoró su resto, ¿eh? Yo creo sí, que se demoró el mundo en proveer de mascarillas. Sí, bueno, sí. Pero el caso es que, además de esa acusación de haber pedido mascarillas y alcoholes y cosas a los proveedores, la acusación será para hacer favor político o para hacer campaña en su momento, lo que no está claro es cómo se gastaron esas platas, pues. Y son platas que recibió de muchas otras municipios y no está muy claro cómo se gastaron. Y en algún momento, una de las acusaciones que se hace es que no se da mucha claridad en esto porque el Jaude iba a una reelección. Entonces, para que no influyera la reelección, es que de alguna manera tapan... lo que se acusa es que probarlo ante un tribunal para que esa acusación termine eventualmente una condena. Es solamente acusar.
No solo eso, mañana le toca el turno, comienza a las 9 de la mañana, la segunda parte de la formalización, donde la defensa de Daniel Jaude va a poder entregar sus descargos a las acusaciones que hace la Fiscalía. Y de hecho hoy día el alcalde Jaude se mostraba bastante confiado. Él encontró que los argumentos y las pruebas que había entregado la Fiscalía eran bastante débiles.
No iba a decir otra cosa,
pero siempre se podría haber quedado callado también. Más no.
Así es. Bueno, se advierte entre las acusaciones también, se advierte que de esa cantidad de plata enorme, que son 3.500 millones de pesos que recibió este achifar que era dirigido por Jaude en ese momento, por ejemplo, que según Fiscalía y estos informes de OS7 Carabineros, se pagaron remuneraciones a personas que no prestaron ningún servicio. Entonces allí se acusa que hay delito en el manejo de esos recursos. Mañana veremos entonces, probablemente mañana, también podría ser el miércoles. Sí. Me contaban que ¿dónde escuché esto? Qué gana de dar la fuente, no me acuerdo dónde escuché. Que ese salón está reservado para 3 días.
Ya. Por si se alarga la formalización. Sí,
exactamente, por si se alarga. Pero mañana debiera haber una definición de las cautelares pedidas por la Fiscalía para Jaude y 7 personas más. No solo Jaude.
No, no es lo único.
7:56, nos vamos ya. Que tengan un muy buen resto de día.
Que les vaya. Gracias. Muy bien. Chao.